Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
¿Cómo está usted? Nuestra compañía insustituible. Muy buena tarde. El encuentro de hoy será un poco más breve porque 19:45 comenzará la transmisión del concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional. Pero tendremos tiempo para abrir los libros, repasar nuestra agenda musical, tendremos relatos, poesía, recordaremos a Robert Schumann y le propondré un viaje imaginario guiados por Federico García Lorca. Como es habitual, Néstor propone un clásico del jazz. Jenny Díaz, Norberto Lara en la producción. Y en la operación técnica, mi amiga Analía Pinat. Antes de ayer fue el Día del Periodista. Vaya un saludo agradecido a aquellos que enaltecen la profesión, porque el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes. Y el honor de estos se interesa en que todos conozcan la execración con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir los delitos. Tal proponía Mariano Moreno en el primer número de la Gaceta de Buenos Aires, que apareció el 7 de junio de 1810. A los periodistas de bien, permítame dedicar Diarios de la Mañana y comencemos la tarde bailando. Johann Strauss.
Thank you.
escuchamos y bailamos Morgan Blatter, Diarios de la Mañana, Vals Opus 279 de Johann Strauss, hijo, por la Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. En junio de 1252, es proclamado rey de Castilla y León Alfonso X, el Sabio, que nos legó reflexiones como esta. Quemad viejos leños, leed viejos libros, bebed viejos vinos, tened viejos amigos. Y acerca de la ignorancia expresó, los cántaros, cuanto más vacíos, más ruido hacen. Alfonso X, el Sabio, autor de música como Cantiga Ductia, Esperión 21, con dirección de Jordi Zaval. Esperión 21 con Jordi Zaval en la dirección, Cantiga Ductia de Alfonso X. En Tarde de Clásicos abrimos los libros, no, abrimos nuestra agenda musical. En la página de actividades con entrada gratuita, el Centro de Experimentación del Teatro Colón, junto a la Compañía de Danza de la Universidad Nacional de las Artes, cuya dirección artística es Roxana Greenstein, presentan Próxima, coreografía de Agustina Sario. Mañana a las 20 en el CTC, las entradas gratuitas se reservan en la página web. En el CCK, la Orquesta Sinfónica Nacional realiza un nuevo concierto con Silvina Peruglia como directora invitada y Cecilia Isas como solista. Abordarán obras de Mendelssohn, Grazina Basevich y el argentino Pablo Rubino. luego a las 20. Si no puede asistir, disfrute este concierto por la 96.7, con la presentación de Margarita Celarayán y Miriam Chámez. Damos vuelta a la página. Están a la venta las entradas para el Salón Dorado del Teatro Colón, donde músicos de la Orquesta Estable ofrecerán el trío Opus 40 de Albert Roussel y el Sexteto de Cuerdas número 1 de Brahms, el sábado 10 a las 17:30. También mañana a las 20 en la sala principal, Rodolfo Fischer, al frente de la Orquesta Estable, junto al pianista Stefan Yaksevkiv, interpretarán el concierto para piano número 2 de Saint-Saëns, la Sinfonía Titán de Mahler y el preludio a la Siesta de un Fauno de Debussy. Mañana a las 20 en el Teatro Colón. Escuchemos esta composición de Debussy, preludio a la Siesta de un Fauno. Emmanuel Payud, solista con la Filarmónica de Berlín. La dirección de Claudio Abbado, 9 minutos y 20 segundos. Por la Filarmónica de Berlín, dirigida por Claudio Abbado, escuchamos Preludio a la siesta de un fauno, de Claude Debussy, solista Emmanuel Paillet. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. El 8 de junio de 1671 nació en Venecia Tommaso Albinoni. En su época fue famoso como compositor de ópera. Actualmente es recordado más por su música instrumental, que llegó a atraer la atención del propio Johann Sebastian Bach, quien escribió al menos dos fugas sobre temas de Albinoni y utilizó constantemente sus trabajos como ejercicios de armonía para sus alumnos. Durante el bombardeo de Dresde, en la Segunda Guerra Mundial, se perdió información sobre su vida y parte de su obra. El resurgimiento de Albinoni se dio en gran medida cuando en 1910 un investigador comenzó a escudriñar las partituras de un antiguo monasterio, entre las que descubrió la obra más solemne y conocida de Albinoni, el fragmento de un movimiento lento de una sonata para cuerdas y órgano, que en 1945 reconstruiría Remo Jazzotto con el título de Adagio de Albinoni. Escuchémoslo por The Academy of St. Martin in the Fields, con dirección de Neville Marriner. 6 minutos.
Thank you.
Adagio en sol menor de Albinoni por The Academy of St. Martin in the Fields, con dirección de Neville Marriner. En Bruselas, el 8 de junio de 1903, nació Marguerite Yourcenar, poeta, novelista e historiadora, que obtuvo reconocimiento mundial con su novela Memorias de Adriano. De allí, le cuento. Jamás, desde las noches de mi infancia, en que el brazo alzado de Marulino me mostraba las constelaciones, me abandonó la curiosidad por las cosas del cielo. Durante las vigilias forzosas de los campamentos, contemplaba la luna corriendo a través de las nubes de los cielos bárbaros. Más tarde, en las claras noches áticas, escuché al astrónomo Terón de Rodas explicar su sistema del mundo. Tendido en el puente de un navío, en pleno marejeo, vi oscilar lentamente el mástil, desplazándose entre las estrellas, yendo del ojo enrojecido de toro al llanto de las Pléyades, de Pegaso al cisne. Contesté lo mejor posible a las preguntas ingenuas y graves del joven que contemplaba conmigo ese mismo cielo. Aquí, en la villa, hice levantar un observatorio al que la enfermedad ya no me deja subir. Pero hice aún más. Una vez en la vida, ofrecí a las constelaciones el sacrificio de toda una noche. Fue después de mi visita a Osroes, durante la travesía del desierto sirio. Tendido de espaldas, bien abiertos los ojos, abandonando durante algunas horas todo cuidado humano, me entregué desde la noche hasta el alba a ese mundo de llama y de cristal. Fue el más hermoso de mis viajes. El gran astro de la constelación de la Lira, estrella polar de los hombres que vivirán dentro de algunas decenas de millares de años, resplandecía sobre mi cabeza. Los gemelos brillaban débilmente en los últimos resplandores del crepúsculo. La serpiente precedía al Sagitario. El águila ascendía al cénit, abiertas las alas, y bajo ella ardía esa constelación aún no designada por los astrónomos y a la cual habría de dar un día el más querido de los nombres. La noche, jamás tan completa como lo creen aquellos que viven y duermen encerrados en sus habitaciones, se volvió más oscura y luego más clara. Las hogueras destinadas a alejar a los chacales se fueron apagando. Aquellos montones de carbones ardientes me recordaron a mi abuelo, erguido en su viña, sus profecías convertidas ya en presente, y que bien pronto serían pasado. De Memorias de Adriano, Marguerite Yourcenar. Dos días antes que la escritora, nació Aram Khachaturian. De Spartacus, Adagio, de Spartacus y Frigia. Filarmónica de Viena, dirigida por el autor. 9 minutos. Thank you. Adagio de Spartacus y Frigia, de Spartacus, ballet de Aram Khachaturian, que escuchamos por la Filarmónica de Viena, dirigida por el compositor. Hoy se cumplen 168 años del nacimiento del compositor danés Carl Nielsen. Estudió con Niels Gade en el Conservatorio de Copenhague, donde más tarde ejerció la docencia, antes de dirigir la orquesta, la ópera de la ciudad. Es autor de 6 sinfonías que reflejan su evolución musical. Una gran preocupación por el contrapunto, el cromatismo, que se combina con armonías no cromáticas en puntos álgidos y la tonalidad progresiva. Es decir, la música comienza en una tonalidad y evoluciona hasta finalizar en otra diferente. Algo que en el siglo anterior había sido considerado como contrario a la unidad de la sinfonía. Nielsen, como Sibelius, demostró que después de la Primera Guerra Mundial todavía era posible componer grandes obras tonales fuera del neoclasicismo. Nielsen es autor de las óperas Saúl y David, con grandes coros polifónicos, y Masquerade, de carácter cómico. También creó 2 grandes libros de canciones, y entre la música de cámara, la que le propongo escuchar ahora, piezas fantasía, romance y humoresque. Ensamble Midwest.
Thank you.
Por el ensamble Midwest, escuchamos Piezas Fantasía de Carl Nielsen. Para Tarde de Clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. El Nat King Cole Trio trae Making Whoopee.
Another bright, another June, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes, a lot of rice. The groom is nervous, he answers twice. It's really killing that he's so willing to make whoopee. Picture a little love nest down where the roses cling. Picture the same sweet love nest. See what a year can bring. He's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious, he even sews. But don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee. Washing dishes and baby clothes. He's so ambitious, he even sews. But don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee, whoopee, whoopee.
Making Whoopee, Nat King Cole, un...
El mundo de la música comparte su casa con todos. 96.7 La Radio Pública.
Clásicos a la Carta, el programa que armamos con tu pedido. Llámanos al 4999-2527 o déjanos un mensaje en nuestro WhatsApp 15-5335-5367. Decinos tu nombre y la música que querés escuchar y nosotros la programamos. Con la producción de Juan Buller, Clásicos a la Carta. Los lunes, de 20 a 22, por la 96.7. Radio Nacional Clásica. La radio pública. ¿Querés saber qué estás escuchando? Entrá a nuestra página radionacional.com.ar y consultá la programación musical diaria de la 96.7. La radio pública.
Este viernes, la Orquesta Sinfónica Nacional continúa con su temporada de conciertos. y como cada año, la vas a poder escuchar por la 96.7 Nacional Clásica, la radio pública. Con la dirección de Silvina Perulla y con Cecilia Isas en calidad de solista, la Sinfónica ofrecerá el concierto número 3 para violín y orquesta de Grashinia Basevich. El programa se completará con el estreno de Entelequias de Pablo Rubino y la Sinfonía Escocesa de Félix Mendelssohn. Este viernes, a las 20, la Orquesta Sinfónica Nacional desde el Centro Cultural Kirchner, en directo por la 96.7 Nacional Clásica, la radio pública. Participación, diversidad, festivales, apertura, producciones nacionales e internacionales, actualidad musical, ciclos, estrenos. ...96.7... la radio pública.
Cambio de mando en la operación técnica. Damos las gracias a Analia Pinat y la bienvenida a Marcelo Marín. A esta hora del viernes hemos logrado algunos propósitos. Otros han quedado pendientes, pero a cada día le basta su afán y ya comienzan a emigrar las últimas luces. Tiempo propicio para la búsqueda de la serenidad que convoque al descanso. En una carta fechada en 1873, Brahms escribió: «El recuerdo de Schumann es sagrado para mí. Siempre tomaré a este noble y puro artista como mi modelo». El 8 de junio de 1810 nació Robert Schumann, una de las personalidades más originales y enigmáticas del romanticismo alemán, que se sitúa en el ojo del huracán de ese movimiento entre música y literatura, tradición y vanguardia, racionalidad y locura. Dediquemos este tramo de Tarde de Clásicos a Robert Schumann. La singular manera de entender la composición musical de este autor se manifiesta en una carta enviada a su esposa Clara. Algunas de mis obras son difíciles de comprender porque están vinculadas a mis intereses más variopintos. Todo lo destacado de mi tiempo se apodera de mí y he de plasmarlo musicalmente. Por eso hay tan pocas obras de otros compositores que me satisfagan, pues aparte de las deficiencias técnicas, adolecen también del empleo de sensaciones musicales poco elevadas. Ciertamente están equivocados quienes piensan que un compositor que trabaja sobre una idea se aplica a ella como un predicador el sábado por la tarde y esquematiza su idea en las habituales tres partes. La creación del músico es de naturaleza bien distinta. Y si tiene ante sí una idea, estará satisfecho cuando esta idea avanza y encuentra bellas melodías traídas por las mismas manos invisibles que Goethe llama vasijas de oro. De esas vasijas de oro, extrajo tal vez Schumann, el cuarteto número 2 en fa mayor opus 41, del que le propongo escuchar el cuarto movimiento, Allegro molto vivace. Emerson Quartet, 7 minutos.
Thank you.
Emerson Quartet interpretó cuarto movimiento del cuarteto número 2 en fa mayor de Robert Schumann. Julio Cortázar escribió acerca de Robert Schumann: Escenas infantiles es quizás la obra más pura de Schumann. Su nombre es ya un enunciado cristalino. Resulta casi increíble saber que fueron compuestas en momentos de intensa depresión sentimental, cuando Schumann se sentía al borde de la angustia y se aferraba a su piano y a las ideas que cantaban en su corazón para no dejarse arrastrar por un torbellino. Uno de esos torbellinos que en una sensibilidad hipertrofiada como la suya lo conducían hacia el espejismo engañoso del suicidio. Para huir de eso, para rechazar los primeros aletazos de la locura, Schumann escribe la música y brotan los conciertos, el carnaval, Manfredo, las mariposas y estas infinitamente claras escenas infantiles que son un rayo de sol en la atormentada atmósfera de su arte. Julio Cortázar. Escuchemos algunas escenas infantiles de Schumann. Interpreta la genial Marta Argerich, que hace unos días cumplió años. Desde Tarde de Clásicos la saludamos y la escuchamos interpretando escenas infantiles.
Thank you.
Escuchamos momentos de escenas infantiles, opus 15 de Robert Schumann, por Marta Argerich. Robert Schumann, en nuestro recuerdo en esta tarde de clásicos. Y ahora le propongo un viaje en el medio más económico, ecológico y singular: la imaginación. Si me acompaña, iremos a Granada. ¿Quién será nuestro guía? Nació el 5 de junio de 1898 en Fuente Vaqueros, Granada. Sí, claro. Federico García Lorca. Lo vemos llegar mientras Juan Ramón Jiménez lo describe. Cobre, aceituno, blanco, amarillo, negro. Como los anillos de cinco metales para el rayo, achaparrado en piña humana prieta. Y hoy Federico nos guiará por su amada, y que terminaría siendo fatídica, Granada. ¿Partimos? Granada ama lo diminuto, y en general toda Andalucía. Nada tan incitante para la confidencia y el amor. Pero los diminutivos de Sevilla y los diminutivos de Málaga son de ciudades con sed de aventura que se escapan al mar. Granada, quieta y fina, ceñida por sus sierras y definitivamente anclada, busca en sí misma sus horizontes. Se recrea en sus pequeñas joyas y ofrece en su lenguaje su diminutivo soso, sin ritmo y casi sin gracia, pero cordial, doméstico, entrañable. Diminutivo asustado como un pájaro que abre secretas cámaras y revela el más definitivo matiz de la ciudad. Granada, solitaria, pura, se achica, ciñe su alma extraordinaria y no tiene más salida que su alto puesto natural de estrellas. Por eso, porque no tiene sed de aventura, se dobla sobre sí misma y usa el diminutivo para recoger su imaginación, como recoge su cuerpo para evitar el vuelo excesivo y armonizar sobriamente sus arquitecturas interiores con las vivas arquitecturas de la ciudad. El pequeño Palacio de la Alhambra, palacio que la fantasía andaluza vio mirando con los gemelos al revés, ha sido siempre el eje estético de la ciudad. Parece que Granada no se ha enterado que en ella se levanta el Palacio de Carlos V y la dibujada catedral. No hay tradición cesárea ni tradición de haz de columnas. Granada todavía se asusta de su gran torre fría y se mete en sus antiguos camarines con una maceta de arrayán y un chorro de agua helada para labrar en madera dura pequeñas torres de marfil. Seguimos después de escuchar de Romancero Gitano, de Mario Castelnuovo Tedesco, Romance de la Luna Luna, África Pombo, 4 minutos y un poquito.
En seña lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame y no pises mi blanco almidonado. De la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire, la vela, vela. El aire la está velando.
Romance de la Luna Luna, de Romancero Gitano, de Mario Castelnuovo Tedesco, por Africo Pombo. Seguimos en Granada con la guía de Federico García Lorca, que nos habla de la estética del diminutivo de la ciudad. En los años en que renace el Arco del Triunfo, labra Alonso Cano sus virgencitas, preciosos ejemplares de virtud y de intimidad. Cuando el castellano es apto para describir los elementos de la naturaleza y flexible hasta el punto de estar dispuesto para las más agudas construcciones místicas, tiene Fray Luis de Granada delectaciones descriptivas de cosas y objetos pequeñísimos. Es Fray Luis quien en la introducción al símbolo de la fe habla de cómo resplandece más la sabiduría y providencia de Dios en las cosas pequeñas que en las grandes. En la época en que Góngora lanza su proclama de poesía pura y abstracta, recogida con avidez por los espíritus más líricos de su tiempo, no podía Granada permanecer inactiva en la lucha que definía una vez más el mapa literario de España. Soto de Rojas abraza la estética y difícil regla gongorina. Pero mientras el sutil cordobés juega con mares, selvas y elementos de la naturaleza, Soto de Rojas se encierra en su jardín para describir surtidores, dalias, jilgueros y aires suaves, aires moriscos medio italianos que mueven todavía ramas, frutos y boscajes de su poema. Continuamos escuchando ahora En la Alhambra de Roberto Chapí, de esta obra Serenata, Orquesta de la Ciudad de Granada, dirección de Juan de Udaeta. Por la Orquesta de la Ciudad de Granada, dirigida por Juan de Udaeta, escuchamos Serenata de En la Alhambra, de Ruperto Chapí. Granada es una ciudad de ocio, una ciudad para la contemplación y la fantasía. Las horas son más largas y sabrosas. Tiene crepúsculos complicados de luces constantemente inéditas que parecen no terminarán nunca. Los paisajes que los rodean son extraordinarios, pero el granadino prefiere mirarlos desde la ventana. Le asustan los elementos y desprecia el vulgo voceador que no es de ninguna parte. Renuncia a las aventuras y los viajes, a las curiosidades exteriores. Las más veces renuncia al lujo, a los vestidos y a la urbe. Desprecia todo eso y engalana su jardín. Granada es apta para el sueño y el ensueño. Por todas partes, limita con lo inefable. Y hay mucha diferencia entre soñar y pensar. Granada será siempre más plástica que filósofa. Su voz es una voz que baja de un miradorcillo o sube de una ventana oscura. Voz impersonal, aguda, llena de una inefable melancolía aristocrática. Para oírla es necesario vivir en su interior, sin gente y su soledad ceñida. Y lo más admirable, hay que hurgar y explorar sus rincones. Hay que adoptar una actitud definidamente lírica. Pero ¿quién penetra esta intimidad? Don Pedro Soto de Rojas, de vuelta de Madrid, escribió, lleno de pesadumbre y desengaños, en la portada de uno de sus libros: paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos. Y para nuestro querido Federico García Lorca, esta es la definición de Granada: paraíso cerrado para muchos. Cerramos escuchando a Agustín Lara y la popularísima Granada. Canta José Carreras.
Cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía. Que yo te ensangrentada en tardes de toros, porque conserva el embrujo de los ojos moros, de sueño rebelde gitana cubierta. Manola cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia que le diera marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre, de sol. Que le diera marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre, de fuego.
Nos sumamos a los aplausos para José Carreras, que cantó Granada de Agustín Lara. Como le había dicho antes, Tarde de Clásicos finaliza hoy, un poco antes, para dar paso a la transmisión del concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional desde el CCK. Hicieron posible este encuentro usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico de jazz, Jenny Díaz, Norberto Lara en la producción. En la operación técnica, Analia Pinat y Marcelo Marín. Mi nombre es Clara de la Rosa. Nos despedimos con esta antigua oración irlandesa. Que el camino salga a tu encuentro. Que el viento sople siempre a tu espalda. Que el sol brille cálidamente sobre tu rostro y la lluvia caiga con dulzura sobre tus campos. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que la vida te sostenga en la palma de su mano.